Ayer, por razones de espacio, no pudimos dar conclusión a la entrevista análisis con el profesor Oscar Eduardo Hoffman, quien se encuentra en la Argentina. Hoy lo hacemos. Y el tema que va a desglosar en esta segunda parte de la entrevista es la visita a Cuba de el Papa Francisco, que, como el profesor Hoffman, es argentino, el primer papa latinoamericano. Debemos recordar que las visitas a Cuba hechas por la máxima actualidad de la Iglesia desde la llegada de los Castro al poder fueron Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el año 2012, respondiendo a intenciones del Vaticano que buscaba ampliar espacios para la Iglesia. Y sin más, escuchemos al profesor Hoffman.
Resulta incuestionable a esta altura del siglo que se han producido estos últimos días dos hechos de extraordinaria importancia en la vida de la humanidad. Destaco sobre todo el hecho de que en el siglo pasado fueron conmocionantes la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en especial, en lo que concierne en especial a América, la situación de la pseudo-revolución, a mi criterio, involución cubana con la pandilla de los hermanos Castro en el poder, que se mantiene, y el nuevo hecho que se ha producido hoy, que está produciéndose reclamos a nivel internacional, de que como consecuencia de la revolución en Siria, deambulan por el océano muriéndose jóvenes, chicos, viejos, buscando países donde poder inmigrar. Ese problema trae aparejado una serie de reclamos que hemos escuchado, sobre todo en Dinamarca, pidiendo que en ese sentido se solucione el tema. El tema, a mi criterio, y más lo sabe el exilio cubano con su experiencia, que no es solamente de carácter cuantitativo, sino cualitativo, porque no es lo mismo inmigrar o dar lugar de capacidad a un niño que a un anciano, una mujer o un hombre, y por sobre todo, la especialidad de cada uno, cosa de ser ubicados de acuerdo a lo que signifique no solamente la generosidad del país que los recibe, sino la ubicación tecnológica, ocupacional, que es necesario en la inmigración. Eso sintéticamente promueve mi pedido como ciudadano argentino y presidente de la Federación Internacional Democrática, fundada en el año 84, de la cual soy miembro fundador, que el gobierno de los Estados Unidos, y en especial solicito al alcalde de Miami, Tomás Regalado, de tanta experiencia en el tema, que urgentemente a nivel internacional se haga una asamblea de países que den solución integral y cooperación interpaíses para dar respuesta a este deambular tremendo de los que deambulan ansiosos de encontrar un puerto como consecuencia de la revolución siria. Este tema es de enorme gravitación y pienso que en tal sentido también las organizaciones cubanas que han sufrido las persecuciones desde el año 58 por parte de la tiranía de los hermanos Castro, sepan en este caso dar sus consejos y pedidos, especialmente con motivo de la visita del Papa, para que en este aspecto se dé una solución integral en cooperación internacional. Eso es por un lado. Por otro lado, con gran alarma, hemos escuchado la noticia de que China, en un avance económico de carácter internacional, en el cual en el plano económico financiero China ocupa el segundo lugar mundial, dada la crisis internacional que ha sufrido el dólar y las monedas europeas y la bolsa, ha creado un organismo paralelo al Fondo Monetario Internacional, lo cual no solamente, a mi criterio, tiene como objetivo la solución económica de los países que la necesiten, sino establecer bases militares como se ha hecho en estos años en la República Argentina, con fines secretos inconfesables, y en el caso de la Argentina, dar 200 hectáreas al régimen chino para que sea base militar con fines totalmente secretos por un término de 50 años. En ese organismo internacional, curiosamente, se ha producido que Brasil es uno de los países integrantes en un momento que la economía brasileña ha devaluado su moneda. El gobierno de la presidenta actual ha sido atacada de corrupción y que en esas condiciones deplorables, tanto por la corrupción como la crisis financiera que se ha producido, sea Brasil precisamente, como puede ser la Argentina, que coquetea también con el régimen chino en ese aspecto, integrantes de ese organismo internacional. Por lo que significa y lo que hay detrás de los objetivos chinos.
¿Cómo usted calificaría la situación internacional en estos momentos y cuál es la actitud que la misma está pidiendo como reacción al mundo globalizado?
La situación internacional requiere urgente tratamiento y no se contempla por parte de los economistas la situación y lo que significa la corrupción en la vida de los estados. Los distintos especialistas económicos mundiales señalan el estado de desequilibrio en cuanto a los gastos y los aportes financieros de los ciudadanos. Es decir, no contempla en ningún momento ni he escuchado hablar de la corrupción, porque la corrupción no es gasto, pero sí es un daño tremendo a las economías de los países que a contrapelo de objetivos progresistas avanzan en la degradación e intereses seculares inconfesables. Es un tema el de la corrupción que, como en Guatemala, México, Perú, Brasil y otros países, deben ser urgentemente tratados públicamente y los responsables en la función pública por hechos de corrupción sancionados ejemplarmente, para poder hablar de una economía sana, tanto a nivel nacional como internacional en la vida de las naciones.
Profesor Hoffman, ¿qué impacto cree usted que pueda tener la visita de el Papa Francisco?
Mire, hay dos tesituras que yo como observador internacional observo. Es una a favor y otra en contra. A favor significa que el Papa, en forma ejemplar, toma las banderas de la Iglesia Católica y las lleva a su genuino origen, es decir, favorecer el trato entre los seres humanos con la equidad y ecuanimidad que política y socialmente merecemos. Pero por otro lado, la tesitura contraria es que el acercamiento con Cuba en este momento y oficiar una misa en la llamada Plaza de la Revolución, que para mí es de la involución en Cuba, significa un retroceso en la democracia internacional y un avance peligroso por parte del Vaticano en temas que hacen a la libertad y a la democracia.
A continuación haremos contacto con otro importante analista, en este caso un analista cubano residiendo en la Florida, específicamente en la ciudad de Miami, donde ha desempeñado importantes cargos dentro de la academia y el proceso de restauración de democracia en Cuba. De inmediato hacemos contacto con Tony Calatayud para que nos deje conocer su opinión ante tan controversial evento.
Bueno, como muchos cubanos, yo no espero nada. Pero como periodista, como en definitivo cubano de a pie también, y como observador de lo que pasa en el mundo, y preocupado naturalmente por el destino de libertad y democracia del pueblo de Cuba, que ya le toca, y tarde, por cierto, habría que ver si el Papa va allí como jefe del Estado Vaticano a decir cosas diplomáticas y a quedar bien con Dios y con el diablo, o él va como un misionero a hablarle al católico de a pie, al cubano de la Cuba profunda, y va a sorprender como ha hecho en algunas otras ocasiones en manifestaciones que se salen de la cosa esa del modelo conservador y diplomático y político y equilibrado que usa el Vaticano. Puede ser, y eso no podemos ni pronosticarlo ni predecirlo, va a depender de cuál es el interés del Papa, si es quedar bien con el Estado o quedar bien con los cristianos que llevan más de medio siglo de tiranía, de opresión y de discriminación.
Por la actitud que el Papa ha mantenido, ¿te has formado algún juicio de lo que pueda pasar?
Bueno, realmente el Papa es un poco inmedible y sorprendente, pero siempre hay la esperanza de que los voceros que vayan a Cuba o los representantes de países o de instituciones importantes internacionales que vayan a Cuba y observen y sepan, como lo sabe precisamente el Papa a través de la información de la Iglesia, que es tan importante y tan profunda, habría que ver cuál es la decisión del Papa, ¿no? Si se lanza y dice varias verdades que son importantes ahora en esta etapa final del castrismo, cuando ya se acerca los días finales de comunismo cubano, o va a contemporizar como han hecho otros papas y otros políticos en relación con Cuba. Lo de Cuba es un misterio, y la relación del mundo con Cuba es un misterio, pero en definitiva, haga lo que diga y diga lo que haga, Cuba va a ser libre más temprano que tarde, y va a poder andar por los caminos de la democracia más temprano que tarde, porque ahí hay un pueblo que ha despertado, ahí hay una realidad internacional que va a ser positiva, que va a disparar situaciones, y hay que pensar de que estas políticas de apertura crean condiciones en relación a que el caballo de la democracia, de la información, de la libertad, ya entró, porque las puertas tuvieron que entreabrirse de lo que se le llama la sociedad cerrada, que es el comunismo, que es la dictadura unipartidista. Ahí tiene que caerse esos muros, tiene que abrirse esas puertas, tiene que haber elecciones, como le dije yo una vez a Pérez Roque en una reunión de presidentes en República Dominicana, hay que tener elecciones libres, multipartidista, con observadores internacionales y libertad de prensa. Cuando eso ocurre en Cuba, y naturalmente la libertad de los presos políticos, ahí se merenga la tiranía y se inicia el regreso a Cuba a la libertad y la democracia.
Y mientras todo esto ocurría, los venezolanos en el territorio nacional recordaban y honraban a la Virgen de Coromoto, patrona nacional, pero también lo hicieron los venezolanos viviendo en el exterior. Para saber cómo, específicamente en la ciudad de Miami, hacemos contacto con la activista venezolana exiliada Pastora Medina.
Bueno, mira, la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela, la excelsa patrona, como la Virgen de la Caridad del Cobre para ustedes. Ella se le apareció al indio Guacaipure, por eso lleva su nombre en Guanarea, el cacique indio Guacaipure. Y el 11 de septiembre, el pasado 11 de septiembre, se cumplieron 363 años de su aparición al cacique de Guacaipure en Guanare, Estado Portuguesa. Entonces, el el Juan Pablo II fue el que consagró ese gran día de ella. Y entonces los venezolanos le pedimos a ella que renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria. Y es una oportunidad, por esta situación que está viviendo Venezuela, orar primero por los libertad de los presos políticos, para que pueda reinar la armonía, la paz entre todos los venezolanos. Basta ya de crímenes, basta de odio, basta de rencores, y vamos a orar por los enfermos, por los perseguidos, por los exilados, y también muy especial por los hermanos colombianos que fueron deportados del Táchira a Cúcuta, y Venezuela y Colombia siempre han sido países hermanos. ¿Y dónde va a ser? Esta noche a las 8 p.m. en la ermita de la Caridad del Cove, que está ubicada en la 3609 South Miami Avenue, Florida 33133, y la va a oficiar el sacerdote venezolano Pedro Freite, quien fue director de Radio Vaticana en la época de Juan Pablo II. Y los cantos litúrgicos serán interpretados por la coral peregrina Cantar de los Cantares, la única coral venezolana que canta en iglesias, en misas, en donde nos inviten. Por eso somos peregrinos. Eso es lo que te puedo decir, Loreta, bien así. También vas, aparte del padre, te va a concelebrar el reverendo Juan Rumín, el rector de la Caridad del Cobre, el santuario de la Caridad del Cobre.
Y me imagino que donde quiera que haya grupos de venezolanos fuera del país, va a haber celebraciones a la Virgen de Corpus.
Sí, mira, yo creo que ya las han hecho. Aquí, tú creo que esta es la tercera misa que se hace este año. Hace la semana antepasada la hicieron en la Iglesia Virgen de Lourdes, la hicieron también en la Catarina de Siena, que queda en Kendall, han hecho en Chile, en Europa, donde hay venezolanos, se ha extendido la celebración de nuestra patrona, pues, la Madre de Dios, en la vocación de la Virgen de Coromoto. Cogí este día, lunes 14, porque son los días que la coral se reúne para cantar, porque los demás días está todo el mundo ocupado. Y era la única forma de agrupar a toda la coral para cantarle, porque es una misa de la coral para honrar a la Virgen, y que visitan toda la comunidad venezolana.
Y uno de los titulares de noticias de primera plana que más interesó a los lectores y a los oyentes de noticieros radiales y televisivos de todo el hemisferio y más allá fue el juicio a Leopoldo López. Para tener detalles del mismo, hacemos contacto en Caracas con el dirigente socialdemócrata y diputado William Dávila.
Mira, el impacto es que el pueblo venezolano rechaza la prepotencia, la soberbia, la utilización del poder judicial para perjudicar a los que no coinciden o están de acuerdo con las opiniones del gobierno. Y en este sentido, pues Leopoldo es tomado como un símbolo en este momento de esa represión, de esa actitud de los altos dignatarios del gobierno, que le importa nada llevarse por delante lo que sea con tal y mantenerse en el poder. A Leopoldo le violan todos sus derechos fundamentales dentro del proceso. Es una víctima de la falta de separación de poderes, porque esa es la orden de Miraflores. Y lo que hizo la jueza esa del horror, para repetir el título de un libro de un autor venezolano que se llama Carlos Armando Figueredo Planchar, que sacó un libro que se llamaba Los jueces del horror, que eran aquellos jueces supeditados a los designios de Hitler. En este caso concreto, esta jueza del horror lo que hizo fue ejecutar una orden política de Miraflores, y eso por supuesto lo rechaza el pueblo venezolano. Yo estoy aquí en Cojedes y la gente es muy solidaria con Leopoldo López y realmente condena esa decisión política, y por lo tanto, nos preparamos para que en esta nueva Asamblea Nacional que vendrá dentro de 60 días aproximadamente, nosotros aprobemos una ley de amnistía y de reconciliación nacional que nos permita liberar los presos políticos y al mismo tiempo permitir el regreso de los exiliados políticos.
Pero tengo entendido que ahí en Cojedes hay una celebración o manifestación especial.
Bueno, mira, estamos en el 74 aniversario del partido. Acción Democrática nació hace 74 años. Y te digo, mira, yo que tengo tantos años en estas cosas, he visto un crecimiento natural del partido. Es decir, la semana aniversaria es una semana aniversaria, no es la fecha del 13 de septiembre de la fundación de ADNO. Es una semana de foro, de eventos de todo tipo. Yo participé como conferencista el jueves en la Secretaría de Profesionales y Técnicos. Ahí hablé de la diáspora de talento y la emigración, es decir, los jóvenes que se van emigrados en un país que nunca fue de emigrantes sino de inmigrantes, en el caso de Venezuela. Antes la gente podía ser que se quedaran afuera, pero no rompían su vínculo con Venezuela. Hoy día el joven se quiere ir y no volver más nunca, porque no quiere el gobierno, porque el gobierno no los quiere o por razones políticas. Entonces esa situación, que es muy grave para un país, no podemos permitirla. Eso tenemos que cambiarlo, una nueva Asamblea Nacional que definitivamente eche las bases de una mejor educación, de igualdad de oportunidades, que realmente mejoremos la economía nacional, cambiemos este modelo rezagado y tengamos realmente una Asamblea Nacional al servicio o en manos del pueblo.
Llegamos al final del programa. Por razones de espacio, no hemos podido escuchar la totalidad de esta entrevista. Gracias a él y a todos los que permitieron ser entrevistados. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.